MX y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital en digital.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Es viernes ya, 17 de octubre de 2025. Son las 10 de la mañana con un minuto desde la ciudad de Cuernavaca. Un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia que nos acompaña a través de las frecuencias de RTV Morelos Radio. Esto es la Radio Ciudadana. Estamos en vivo esta mañana con el gusto de saludarles. Gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía. Y bueno, pues vamos a arrancar con los temas que tenemos previstos y preparados para ustedes esta mañana. Es viernes, vamos a arrancar con mi querido Hugo Calderón en las Crónicas Calderonianas. Vamos a platicar con Hugo, que nos pues lleva a estos recorridos por la memoria todos los viernes, no sin antes invitarles a que se sumen ustedes a la transmisión con sus comentarios, con sus propuestas. Gracias a quienes hacen uso de estas herramientas de comunicación, los teléfonos 243-6201 y el 02, y el WhatsApp, el 777-350-8921, 777-350-8921, están a su disposición. Vamos a el enlace con mi querido Hugo Calderón. Te saludo, Hugo, ¿cómo estás? Buenos días, adelante con la crónica calderoniana de esta semana, ¿cómo te va?
Muy bien, mi querido Roberto, muy buenos días, te saludo con afecto desde Houston y pues también saludamos al distinguido auditorio de la Radio Ciudadana a través del 102.9 en este viernes 17 de octubre de 2025. Y vamos a reseñarles que el pasado martes 14 de octubre, Cuernavaca, la capital morelense, celebró el 191 aniversario de haber recibido el título de ciudad otorgado el 14 de octubre de 1834 por la legislatura del Estado de México, a la que pertenecía en aquel entonces el territorio de Morelos. Este acontecimiento marcó un momento clave en la historia local, ya que se reconoció a Cuernavaca como una de las poblaciones más importantes de la región centro de México. Fíjense ustedes, gracias a su crecimiento económico, político y cultural durante el siglo XIX, hace ya casi un siglo. Cuernavaca era conocida como Villa de Cuernavaca, denominación que se remonta al 6 de junio de 1529.
¡Híjole!
Cuando una real cédula expedida durante la colonia española le otorgó ese rango, Villa de Cuernavaca. Sin embargo, su historia es mucho más antigua. La zona donde estamos asentados nosotros, bueno, nosotros no, ustedes, fue habitada desde tiempos prehispánicos por los tlahuicas, un pueblo perteneciente a la cultura náhuatl. El nombre original de la región fue Cuauhnáhuac, que en náhuatl significa junto a los árboles, y que con el paso del tiempo derivó en la palabra Cuernavaca, como la conocemos hoy. Roberto, amigos del auditorio, yo todavía recuerdo que cuando fui al kinder, para los que dicen que no fui ni al kinder, acudí al al Jardín de Niños Cuauhnahua, que estaba precisamente en Amatitlán en aquellos gloriosos tiempos. Mi certificado de salida del kinder es de 1957, nomás para que le eche, noviembre de 1957. Para todos aquellos que dicen que no terminé el kinder, ahí está una prueba fehaciente. Y a lo largo de los años, Cuernavaca se ha consolidado como una ciudad emblemática de México, conocida por su clima templado, su belleza natural y su papel histórico en distintos periodos del país. Fue refugio de personajes notables como Maximiliano de Habsburgo, Emiliano Zapata y Diego Rivera, y hoy sigue siendo un referente turístico, cultural y educativo. La celebración de este 191 aniversario recuerda no solo su historia, sino también su identidad como la ciudad de la eterna primavera, símbolo de vida, cultura y hospitalidad. Históricamente, durante el imperio de Maximiliano en México, Cuernavaca adquirió una gran relevancia. Y es que el emperador Maximiliano convirtió el Jardín Borda en su residencia de verano. En 1915, Cuernavaca fue sede del gobierno de la Convención Revolucionaria, un evento que marcó un punto crucial en la historia política de México. Este episodio subraya la importancia de la ciudad en la narrativa de la Revolución Mexicana. En el viejo Hotel Moctezuma, aquí muy cerca en la calle de Matamoros, en el centro de Cuernavaca, el general Emiliano Zapata instaló su cuartel general, en el cual se tomó la famosísima foto que ha dado la vuelta al mundo. En 1999, la Catedral de Cuernavaca recibió una distinción importante al ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta declaración no se hizo de manera aislada, sino como parte de un conjunto más amplio conocido como los monasterios del siglo XVI en las laderas volcánicas del Popocatépetl. Este grupo de sitios es un testimonio significativo del intercambio cultural y la influencia europea de la región durante la época colonial. Palmira, colonia situada con el mismo nombre aquí en Cuernavaca, fue el hogar de Lázaro Cárdenas después de su presidencia. En esta residencia, Cárdenas encontró la tranquilidad que buscaba. Su profundo aprecio por el lugar se reflejó en el hecho que nombró a su hija Palmira en su honor. Hoy en día, la residencia conocida como Casa de la Cultura Lázaro Cárdenas funciona como centro cultural, continuando así el legado de Cárdenas, de su amor por Cuernavaca y promoviendo actividades culturales actualmente. Una de las figuras más queridas del cine mexicano, Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, adquirió una casa frente al Palacio de Cortés. Se dice que Cantinflas compró el inmueble para convertirlo en su lugar de descanso antes de los años 40 aquí en Cuernavaca. La casa, durante muchas décadas, y se han de acordar algunos de ustedes, fue conocida como la Casa del Chivo por una escultura que había sobre la puerta de acceso. Se presume que en este lugar el artista vivió grandes momentos de creatividad e incluso mencionan que aquí escribió el guión de la película El Señor Fotógrafo, que se estrenó allá por 1953. También en Cuernavaca vivieron figuras como María Félix, la Doña, Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano, Claudia Islas, Gaspar Enaine Capulina, el campeón del humorismo blanco, los hermanos Almada, los que nunca perdían en las películas, Mario y Fernando, también vivieron aquí, el cantante Gerardo Reyes, el poeta del pueblo Joan Sebastián, así como los compositores Manuel Esperón y don Fernando Z. Maldonado, entre otras personalidades del cine y la televisión. Pues amigos, Roberto, esperemos que el próximo viernes nos escuchen en una más de nuestras crónicas calderonianas a través de la Radio Ciudadana. Por hoy, les damos las gracias por escucharnos y que tengan un gran fin de semana, siquiera que ya no ha llovido, mi querido Roberto.
Sí. Sí, fíjate que nos dio tregua ahí el clima, mi querido Hugo, por unos días nada más, ¿eh? Hay una...
Pues, pero estos 2-3 días han sido,
sí, la verdad es que sí. Sí se extrañaba un poquito el día soleado. Viene, por cierto, un temporal lluvioso a partir del domingo en adelante. Vamos a tener otra vez un poco de lluvia en el centro del país. Oye, Hugo, antes de que te vayas rápidamente, te quiero aprovechar para comentar esto que nos hiciste recordar sobre el nombre de Cuernavaca y la variación que hubo justamente de Cuauhnáhuac, que es un nombre original en náhuatl, al castellano, ¿no? Que no fue otra cosa más que la confusión, muy parecido, fíjate, esto se repite, pues yo creo que por toda la geografía nacional. Yucatán se llama Yucatán porque cuando los españoles tuvieron contacto con los mayas, con los primeros mayas allá en la península, pues lo primero que trataron de hacer en su idioma, en castellano, que no es el que hablamos ahora, por cierto, era un castellano muy diferente, muy distinto. Le preguntaron esencialmente a los originales de Yucatán que cómo se llamaba ahí, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? Y entonces dice esto pasa por la leyenda, por supuesto, no hay registro histórico, que habrían respondido Yut-a-an, que quiere decir en maya no te entiendo, ¿no? Y entonces el español dijo, bueno, ¿cómo? Yut-a-an. Pues dice que se llama Yucatán. Y por eso se llama Yucatán. No tiene un significado Yucatán en maya, ¿sí? Y con Cuernavaca pasa algo parecido, porque no sé si lo sepas, yo alguna vez lo pregunté. Le pido una disculpa a quienes hablan el náhuatl, porque yo no hablo náhuatl, desgraciadamente. Pero sí hice la consulta. Te acordarás del maestro de náhuatl, Mariano. A ver. ¿Te acuerdas, Leiva? De Mariano Leiva. Yo se lo pregunté directamente a Mariano Leiva y me lo pronunció. Nosotros decimos Cuauhnáhuac en castellano, Cuauhnáhuac, pero la pronunciación, si no mal recuerdo, que me dio Mariano en aquellos años era Canahuac. Algo muy parecido así, Canahuac. Y los españoles, por supuesto, ¿cómo? Canahuac. Canahuac, cuerno. Y fueron haciendo la variación a cuerno de vaca, ¿no?
¿Eh? Exactamente, mi querido.
Cuerno de vaca.
Aprovechando esto que me estás preguntando, queremos hacerle la invitación a nuestros amigos y van a encontrar muchas respuestas a algunos interrogantes sobre Cuernavaca, a la presentación que haremos del libro de Carlos Lavín Figueroa, rescatando la historia de Cuernavaca, este domingo. Perfecto. Antes de las 2:00 p.m, en donde era el Ayuntamiento de Cuernavaca, que hoy es el llamado MUSIC, en el centro de esta ciudad.
Mira.
Ahí seguramente, y a través de ese libro, que con mucho gusto vamos a presentarle a nuestro buen amigo Carlitos Lavín Figueroa, ahí muchos de nuestros amigos del auditorio podrán encontrar respuesta a infinidad de dudas que tengan sobre Cuernavaca. Y como tú dijiste, efectivamente los españoles pues no pudieron pronunciar, fue derivando hasta que ya quedó como Cuernavaca.
Y de ahí vino el documento real, ¿no? ¿Cómo? ¿En dónde están? Pues en Cuernavaca, ¿no? Pues
exacto.
Así. Sí, yo le preguntaba esto a Mariano Leiva porque decía, a ver, entiendo pues que pues no había vacas, ¿no? O sea, ¿cuál era la referencia para que Cuauhnáhuac se convirtiera en Cuernavaca? ¿Qué referencia pudo haber habido? No sé, alguna formación. Dijo, no, era la interpretación que el conquistador, que es español, le da, ¿no? Los primeros españoles que tienen contacto le dan con las primeras personas que encuentran asentadas en la zona, y en un ánimo de intercambiar conversación, pues se van preguntando y lo primero que escuchan son sonidos y le dan una interpretación, un nombre con lo que ellos conocían, un cuerno de vaca.
Así es,
bueno, querido Roberto. Mira nada más.
También sirvió para recordar a don Mariano Leiva, nos ponemos de pie para recordarlo.
¿Cómo no?
Que estuvo como integrante y fundador del famosísimo grupo Mascarones hace ya algunas décadas.
Sí,
pero
cómo
bueno,
no.
Mi querido Roberto.
Algún día nos platicas de eso, de las funciones de los Mascarones en la ciudad, qué deleite,
Sí, yo me acuerdo de las, bueno, ya nos estamos extendiendo, Roberto, me acuerdo de las famosas tandas culturales
de
Chalatenango,
sí.
En donde eran, pues, infaltables ahí, sí, para presentarse.
Sí.
El grupo Mascarones alguna vez tuvo como sede ahí rumbo a Tlaltenango, pasando la pradera entre la pradera de Tlaltenango. Ahí estuvo en un callejoncito empedrado muy bonito la sede de los grupos Mascarones.
Sí, fíjate.
¿Qué tiempos, mi querido Robert?
Sí, cómo no, eran tiempos en los que la pues, literalmente la cultura las expresiones culturales, el teatro, por lo pronto, eran llevados a las colonias. Yo vi varias obras, el Brindis del Bohemio, ¿qué más? ¿Qué otra representación me tocó? Hamlet. La primera vez que yo vi una puesta en escena fue con ellos, con mascarones, ¿no? Hoy, a quienes están haciendo teatro les cuesta mucho trabajo, tienen pocos lugares, pocos espacios, va muy poca gente al teatro, ¿no? Se perdió esa costumbre. Vienen aquí muy seguido con Laura Duarte a hacer la promoción de sus puestas en escena. Y bueno, pues es algo que se nos fue perdiendo como sociedad y que valdría la pena muchísimo que se recuperara estos grupos y estas iniciativas como la que tuvo don Mariano Leiva, que efectivamente nos ponemos de pie y nos quitamos el sombrero donde sea que se encuentre. Gracias, mi querido Hugo.
Abrazo y hasta el próximo viernes. Muchas gracias.
Hasta el próximo viernes. Que tengas muy buen fin de semana, muy buen viernes. Vamos a nuestra primera pausa para dar paso a la conversación que tenemos esta mañana con nuestro invitado que llegó muy temprano. Tuvimos ahí un tema de comunicación en la agenda. Algo pasó. Lo vamos a revisar, por supuesto, porque estuvo aquí muy, muy temprano nuestro invitado. Pero bueno, le agradecemos de verdad que haya tenido paciencia, que esté aquí con nosotros para pues abordar un tema que seguro será de todo su interés. Va a estar con nosotros el licenciado Miguel Ángel Miranda Aquino. ¿Es correcto, licenciado? ¿Psicólogo, doctor? Psicólogo. ¿Médico? Psicólogo. Es psicólogo lo correcto, ¿verdad? Va a estar con nosotros el psicólogo Miguel Ángel Miranda Aquino. Vamos a hablar del papel del psicólogo jurídico en el Estado. Es la primera vez que le pongo atención a que hay un psicólogo jurídico. ¿Qué tema, eh? Vamos a regresar con él al terminar la pausa, que es muy breve. No se vayan, no sin antes, no me quiero ir a la pausa sin recordarles, por favor, amigos, invitarles. Este fin de semana tienen tiempo, acaba de ser quincena, si hicieron su apartadito, si tienen oportunidad de presentarse a cualquiera de los centros de acopio, de recolección de víveres para nuestros hermanos de Veracruz, esencialmente de Hidalgo, de Querétaro, que están muy afectados, muy, muy afectados. Se han tenido oportunidad de darle seguimiento a este proceso en el que están ahora, justamente, que es el de la limpieza, el de ir todavía encontrando personas que estaban desaparecidas. Hoy en la mañana veía el caso de una mujer trabajadora de la central camionera de Poza Rica que estaba desaparecida desde el sábado pasado. Ayer la encontraron, fue arrastrada varios kilómetros por la fuerza del río. Nos habla, pues, de la brutalidad, del impacto natural que hubo en la zona y de lo difícil que está siendo el proceso de recuperación, ¿eh? Está siendo muy difícil. Yo me quedo con la necesidad en este momento de hacerle llegar ayuda a la gente, a nuestros hermanos mexicanos veracruzanos, agua embotellada, alimentos no perecederos, enlatados, pastas, arroz, mermeladas, frutos secos, leche en polvo, azúcar, frijol, lenteja, harina, café para comer. Está el desplegado el ejército, la marina. Ayer se anunció la división de la ciudad en cuatro cuadrantes para poderlos atender, unos la marina, unos el ejército, unos el gobierno del estado, otros el gobierno federal y el municipio, para tratar de resolver lo más pronto posible el tema ahí. Pero estamos hablando de Poza Rica y está Álamo muy dañado y está Tuxpan afectado y están más de 110 comunidades con afectaciones importantes y por lo menos hay 20 de ellas de las cuales todavía se va a cumplir una semana, no sabemos nada. No hay todavía claridad qué fue lo que pasó ahí. Entonces, la ayuda es muy importante. Lo que puedan. Pueden, 6 litros de agua son buenos. Créanmelo, son muy buenos. Entonces, hay centros de acopio en calle Las Quintas, en la colonia Cantarranas, en el Boulevard Adolfo López Mateos, que es la Oficina de Trabajo Social del DIF, en la Coordinación Estatal de Protección Civil, que están en Aurora 26, en la colonia Maravillas, en el CRI, o en el CRE, mejor dicho, en el CRE, que está en Emiliano Zapata, cerca de Palvescrito, de donde está la base de la policía, y está el CRE, la Oficina Regional de Cuautla del DIF, en carretera Galeana Cuautla 77, en la colonia Emiliano Zapata, allá en Cuautla, y el Parque Barranca Chapultepec, aquí en Cuernavaca. Son los centros de acopio que están abiertos de lunes a domingo, por eso la invitación. Van a estar abiertos el fin de semana de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden ustedes llevar ayuda, acerquemos ayuda, si pueden, claro. Vamos a pausa, volvemos con más.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate! En Morelos, por primera vez se atiende la alerta de violencia de género con una estrategia integral que previene, atiende y garantiza justicia para todas las mujeres. Si vives violencia o conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 079, porque la vida y la dignidad de las mujeres son prioridad. En Alerta por Ti.
Morelos, la tierra que nos une.
Con las Rutas de la Salud transformamos la distribución de medicamentos en los 23 estados que forman parte del IMSS Bienestar. Llegamos a cada centro de salud y hospital para asegurar que las y los mexicanos cuenten con todas las medicinas que necesitan. Así cuidamos lo más importante, tu salud y la de tu familia. Porque en el segundo piso de la Cuarta Transformación, tus medicinas llegan donde las necesitas. Gobierno de México.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 20 minutos, 10 con 20. Le aprecio mucho esta mañana que nos acompañe el psicólogo Miguel Ángel Miranda Aquino para hablar de un tema que, yo no lo había considerado, no lo había contemplado, vamos, ni siquiera tenía registro de que pudiera haber la figura. Está bien. El psicólogo jurídico, ¿está bien la figura? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Roberto, muchas gracias. Sí, el término adecuado es psicólogo jurídico.
Mira, es un abogado, es un psicólogo jurídico. ¿Qué hacen ustedes? A ver, ¿cuál es el papel?
El papel del psicólogo jurídico es coadyuvar, apoyar a todos los procesos judiciales donde se necesita la intervención de un psicólogo. A lo mejor estábamos más familiarizados con el término de psicólogo forense.
Ah, ya.
Va de la mano. Podemos decir que los psicólogos forenses son psicólogos jurídicos, bien, pero no todos los psicólogos jurídicos son psicólogos forenses. Los psicólogos forenses van más encaminados como, vamos a pensar, en un proceso judicial donde se necesita determinar algo respecto a la psicología, más que nada un peritaje. Uh-huh. Y en cambio el psicólogo jurídico es más amplio porque pues participa en varias partes del proceso. No solamente en esta parte de hacer peritajes, tenemos otras más actividades que tienen que ver, bueno, la definición de jurídico tiene que ver porque estamos dentro de los procesos judiciales.
Ya, no es que sean abogados, evidentemente, son psicólogos, pero están familiarizados, me entiendo, con los procedimientos jurídicos, ¿no?
Claro.
Tienen que conocerlos.
Tenemos que conocerlos, bueno, estamos más que nada en la parte, por ejemplo, yo soy psicólogo del Tribunal Superior de Justicia.
Bien.
Entonces ahí nuestras funciones van en primer lugar, esto que te comentaba de los psicólogos forenses, de determinar, hacer los peritajes, tanto en materia familiar, materia penal, muy poquito materia civil, pero bueno. Después vemos la parte de las convivencias. En cuando hay alguna controversia del orden familiar, que se está determinando las convivencias, la guardia y custodia, cuando van a convivir, tenemos ahí nosotros un lugar especial donde los padres van a convivir con sus hijos. Y nosotros como psicólogos, pues, evaluamos, supervisamos esas convivencias para ver si están aptos o no para convivir con sus hijos.
Ah, qué tema tan sensible tocan ustedes.
Es un tema bien sensible, bien bonito.
Hablemos de eso, sí. O sea, sí es bonito, pero es muy, muy complejo, ¿no?
Me quedo con algo que dijiste antes del corte, que muchas veces ni siquiera sabemos que existen los psicólogos jurídicos o cuál es la función.
Sí.
Hasta que ya estamos dentro de un proceso judicial, que muchas veces sí, desafortunadamente, pues no es lo más agradable. Es cuando ya nos damos cuenta que existen los psicólogos jurídicos.
Déjame poner rapidísimamente en contexto a nuestro auditorio para tratar de ubicarnos en donde estamos, en una explicación que a lo mejor tú precisas más adelante, ¿no? Cuando, deben ustedes saber, amigos en el auditorio, que cuando una pareja, papá, mamá, deciden terminarle fin a su relación matrimonial, a su matrimonio, y no hay acuerdo, hay desacuerdo, hay conflicto, y acuden a través de un juicio de divorcio ante un juez de lo familiar, ¿es correcto? Correcto. Un juez de lo familiar que es el encargado de interpretar la ley o de hacer valer lo que la ley dice para que el vínculo matrimonial se disuelva, para que se lleve a cabo, se consume el divorcio, pero cuando en ese proceso hay un hijo de por medio o hijos de por medio y hay conflicto, que es muy común, es más común de lo que nos podemos imaginar. Es decir, que papá y mamá están en un conflicto, han llevado su conflicto personal y de matrimonio y lo han trasladado con los hijos, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces empiezan con quién se queda, no lo puedes ver, o si lo puedes ver, o lo puedes ver 10 minutos. Y entonces interviene un juez y da instrucciones y dice, a ver, la guardia potestad es de mamá o de papá, dependiendo cuál sea la decisión. O sea, el niño vive, la niña o la niña viven ahí con papá, mamá, etcétera, pero tienen derecho a ver a su otro papá o a su mamá. Y entonces hay un lugar que se llaman centros de convivencia, ¿verdad?
Aquí en Cuernavaca es el Departamento de Orientación Familiar.
De Orientación Familiar. Uh-huh. Bueno, es un lugar físico.
Correcto.
¿Una qué es? ¿Una casa?
Sí, una casa adaptada.
Una casa.
Donde están como que las instalaciones, las condiciones para que pues sea agradable la estancia de los niños en ese momento.
Y ahí sí, ya venos contando tú, por favor, Miguel, cómo es el procedimiento. Porque ya que llegaron ahí, quise abreviarlo rápido, ya que llegaron ahí papá, mamá, ya les dijo un juez, aquí tal día, tal hora, van a convivir pues el niño, la niña o los hijos con el papá que tiene el derecho de verlos, ¿cierto?
Claro, bueno, es efectivamente una determinación judicial, ahí ya se establece los días, las horas, uh-huh. Y pues se trata de que los niños de alguna manera retomen la relación, que de alguna manera los vínculos que a lo mejor se pudieron haber roto, se pudieron haber afectado, pues bueno, se vayan reconstruyendo. Y es ahí donde nosotros tenemos una de nuestras más importantes funciones, que es estar ahí pues evaluando, viendo cómo se desarrolla, también a lo mejor implementando técnicas dinámicas para que la convivencia entre el papá conviviente y el hijo pues sea más adecuada. Y más adelante, bueno, la idea se supone que al menos en la parte de las convivencias, pues bueno, es temporal, ¿no? Uh-huh. Porque lo que se aspira o lo que se trata es que más adelante puedan llevarse otro tipo de regímenes de convivencia. Por ejemplo, puede ser que ya nada más lleguen ahí digamos que pasen lista, salgan unas horas a pasear a algún lado y ahí mismo regresen.
Yeah.
Y más adelante, o lo que se aspira, como te digo, es que las convivencias ya puedan ser libres, que ya el papá pueda ir no en cualquier momento, igual determinado por un juez, pero bueno, a lo mejor ya recoge al niño en su casa y hacen otro tipo de actividades. Es un proceso, no se trata de que los niños estén ahí todo el tiempo y ahí solo ahí convivan, uh-huh. Sino que de alguna manera se les trata de dotar a los padres de las habilidades para poder convivir más adelante.
Y el papel de ustedes como psicólogos ahí en este proceso, que ya de entrada, digo, es mi visión, es como lo veo. Tú tienes una visión distinta porque eres pues el encargado de que eso se lleve, ese proceso se lleve bien. Ya es un proceso muy doloroso, muy difícil, que tenga que intervenir un juez para decirle a dos adultos, por favor, lleva al niño, a la niña, a esta dirección, en este horario, para que en paz, sin que se avienten los trastos, puedan platicar, o papá o mamá, el que no vive con el niño, pueda platicar y verlo, y darle un abrazo, y darle un beso, y saber cómo le fue en la semana. Eso es brutal, es terrible.
Es complicado, definitivamente, creo que es una situación que nadie espera, nadie quisiera.
No debiera.
Claro, pero ahí es donde entramos nosotros y donde te digo que es lo bonito de la labor en ese aspecto, porque pues de alguna manera sí vemos como que todos esos procesos, que la mayoría pues bueno, son adecuados, al final se logra una buena comunicación, una buena convivencia, y vemos que ya más adelante ya los niños ya están con sus papás solos. Uh-huh. Entonces sí, es complicado. A lo mejor también, esa no es la única función del psicólogo jurídico como tal. Lamentablemente sí, todas los otros ámbitos o las otras partes de los procedimientos donde podemos nosotros intervenir, pues son difíciles. Definitivamente son en un contexto de conflicto. Uh-huh. Entonces, pues sí, es complicado muchas veces.
¿Qué le dices a... ¿Qué le dices a un chavito, a una niña que... pues llega finalmente... Algunos, me imagino, llegarán asustados, algunos llegarán poco desconcertados de qué va a pasar ahí, ¿qué has visto?
Pues hay de todo, como en todo, ¿no? Pero sí, definitivamente, como tú bien lo dices, es complicado el que ya una persona tenga que estar interviniendo, en este caso un juez, para pues poner orden, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues muchas veces... ahí está el tema y la importancia del psicólogo. Pues tenemos que de alguna manera intervenir, de alguna manera sensibilizar para que, pues bueno, tanto niños como papás en un primer momento acepten llevar las convivencias y más adelante, pues bueno, se vayan desarrollando de la mejor manera.
Ah, ¿ustedes trabajan con los niños y con los papás? Claro. ¿O solamente con los niños?
O sea, no, niños y papá, o sea, el punto en este caso de las convivencias, pues es que están ahí, vamos a pensarlo, en un lugar, en un jardín donde están las condiciones y las instalaciones para que estén conviviendo. Y uno, como psicólogo, pues más que nada está supervisando. Y en caso de que haya pues algún conflicto, algún, precisamente eso que dices, pasa mucho que a lo mejor los niños no quieren ingresar a convivir con su papá por X o Y razón. Y pues bueno, ahí es cuando nosotros tenemos que entrar. Sí, es común. Sin embargo, pues bueno, uno va agarrando las técnicas para poder sensibilizar tanto papás como hijos.
Claro. Sí. Hay que entender que a veces los niños lamentablemente son testigos, ¿no? De este proceso de ruptura, de las discusiones de los papás, y hay finalmente, pues, huellas, ¿no? Hay cicatrices y se tiene que ir procesando, ¿no?
Sí, definitivamente es una situación complicada, sin duda. Y más allá de lo que nosotros, dentro de, en este caso, del Departamento de Orientación Familiar, podemos brindarles, es muy importante que más allá, pues también puedan acceder, tanto niños como papá, a terapias psicológicas, a iniciar un proceso terapéutico, precisamente pues para afrontar todas estas heridas que pueden llegar a surgir.
Déjame ir a una pausa, por favor, Miguel. Estoy platicando, esta mañana estamos hablando sobre el papel del psicólogo jurídico. Estoy hablando con el psicólogo Miguel Ángel Miranda Aquino. Él es integrante de Comopsi. En otras pláticas, en otras conversaciones con tus colegas aquí en Comopsi, siempre hice la pregunta y la voy a seguir haciendo porque me sigo enfrentando a la disyuntiva, digamos, o al tema, al conflicto de ver que alguien a quien quiero, a quien estimo, a quien le deseo todo el bien, tiene algún problema que pudiera comenzar a resolverse a partir de tomar terapia, ¿verdad?
Sí, claro.
Y la primera respuesta que obtengo cuando se sugiere respetuosa y cariñosamente, así con mucho tacto, ¿por qué no tomas terapia? ¿Cuál crees que es?
No estoy loco.
No estoy loco. Sí, a mí las terapias no me sirven. No me sirven, ¿verdad? ¿Regresamos con ese tema?
Claro.
¿Al volver de la pausa? Vamos a pausa. Volvemos con más.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
La detección temprana de cáncer de mama salva vidas. A partir de los 20 años, autoexplórate una vez al mes. Si tienes entre 25 y 39 años, acude a tu unidad de salud para el examen clínico de mama y la prueba de Papanicolaou. Y si tienes más de 40 años, realiza tu mastografía. Para más información, llama al CAPASAM 777-310-1438 o a las UNEM, Yautepec 777-362-2370 y Jojutla 734-342-1338. Los servicios son gratuitos.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una segunda reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que tendrá lugar en unas dos semanas, con miras a concluir la guerra en Ucrania. Sudáfrica agradeció un plan puente de Estados Unidos por valor de 115 millones de dólares que mantendría el patrocinio de programas de tratamiento y prevención del VIH-SIDA hasta finales de marzo. En Estados Unidos, un grupo de organizaciones recaudan recursos para apoyar la defensa legal de los inmigrantes afectados por la campaña de deportación. Ya han recolectado más de 10 millones de dólares. En Perú, autoridades declararán el estado de emergencia en la provincia de Lima, tras las recientes protestas contra el gobierno y el Congreso, que han dejado 120 heridos y una persona muerta. El Papa León XIV denunció el uso del hambre como arma de guerra e instó a los gobiernos de todo el mundo a actuar con responsabilidad y centrarse en la población que padece hambre, guerras y miseria en todo el planeta.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Resultado del trabajo coordinado de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Pública, en Morelos logramos una reducción del 20.59% en robo de vehículos con violencia, de enero a agosto de 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Tu denuncia anónima al 089 y 911 es clave.
Morelos, la tierra que nos une.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 35 minutos. Platico hoy en la Radio Ciudadana con Miguel Ángel Miranda Anquino, psicólogo, especialista en temas jurídicos. Y, a ver, comentabas, Miguel, esta sugerencia, pues a ver, en este caso en el que ya se llegó, por ejemplo, a un centro de convivencia, ya tuvo que intervenir un juez para que pueda haber convivencia, fíjate nada más, en una familia, y dices, pero se sugiere, claro, que de manera externa papá, mamá, divorciados, como estén separados, los niños vayan a terapia, tomen terapia. Ah, pero qué resistencia le tenemos a la terapia. Significa como una, no sé, ¿cómo lo podrías definir tú? Yo no tengo las palabras para definir. ¿Qué es una resistencia? ¿Qué?
Sí, ¿miedo? Definitivamente es una resistencia y creo que es una situación social, ¿no? Está estigmatizada la terapia, como decíamos antes del corte, de que no estoy loco, pues, porque alguien tendría que venir a... Y así se piensa, que el psicólogo me va a venir a dar consejos o me va a venir a decir cómo vivir mi vida.
Uh-huh. Un extraño.
Claro. Que vas a ver mis problemas. Y para nada, o sea, esa no es la idea de la terapia. Muchas veces estamos equivocados como qué vamos a hacer dentro de la terapia. No es como que alguien nos va a dar consejos o nos va a decir qué hacer. Entonces, tenemos que ir rompiendo ese paradigma social que afortunadamente creo que últimamente se ha socializado mucho. Esta parte de la terapia, hay hasta memes de ve a terapia y cosas así.
Sí.
Y como quiera que sea, a lo mejor no es la mejor vía, pero de alguna manera pues se está socializando esto. Uh-huh. Y ya se está hay gente que se está acercando más a la terapia. Definitivamente no hay muchas, ¿cómo se llama? Diferentes tipos de terapia, pues. Uh-huh. No todos son para todas las personas, corrientes, perdón. Yeah. Hay muchas corrientes terapéuticas, las podemos ir eligiendo en función a nuestras necesidades. Uh-huh. Sin embargo, también es un tema de respetar los procesos de cada una de las personas, ¿no? A lo mejor yo en este momento me encuentro listo para tomar terapia y me va a servir. Uh-huh. Pero a lo mejor sí voy por influencia de otra persona, a lo mejor sí voy porque me mandaron o para quedar bien con una persona, pues no me va a servir.
Voy,
¿no?
Cumplo, pero realmente...
Efectivamente.
O sea, como cuando algunos iban a la escuela, ¿no? Dice, pues voy a la escuela, pero no entro, ¿no? O sea, pues voy y me siento ahí a escuchar algo, pero realmente no estoy en terapia, ¿no? No estoy dispuesto, no estoy abierto a...
Efectivamente, digo, también es como muy común entre los psicólogos esa parte de que pues solo vas a cambiar cuando tú quieras cambiar, ¿no?
Claro.
Si no... De otra manera, pues bueno, la terapia no te va a servir por más sesiones que lleves, porque vayas con el mejor psicólogo.
Entonces, tu sugerencia es, cuando uno nota, cuando uno ve que alguien pudiera estar necesitando la terapia, sin ser, por supuesto, más que esto, ¿no? Un observador externo, decir, pudiera ser que un proceso terapéutico te ayude, y la respuesta es no sentirse mal, no bajar la guardia, seguir atentos nada más. insistir quizá en otra ocasión, en otro momento, y reconocer que en ese momento no es el momento de la persona para hacerlo.
Claro, como te digo, con respeto siempre a los procesos que van viviendo las otras personas.
Claro.
Pero pues sí, muchas veces el hecho de sugerir la terapia, que veas a una persona que a lo mejor lo necesita, pues bueno, eso puede salvar vidas. Claro. El hecho de una recomendación, a lo mejor una observación en el momento preciso, pues bueno, puede ser la diferencia entre que una persona esté o no esté.
Claro, así de contundente.
Sí.
Ahora, su ámbito de trabajo, y me llama la atención también, no sé qué tanto esta condición de fenómeno social que estamos atravesando en el país, me refiero a la violencia en general, ¿no? La violencia en general, algunos les llaman inseguridad, la ola de inseguridad, pero en general la violencia en general, la ola de inseguridad que estamos viviendo en el país, entiendo los ha llevado también a ustedes a una dinámica distinta, ¿no? No sé si exceso de trabajo, de mucha presión por la intervención que tienen ustedes en todo tipo de casos, es decir, lamentablemente en casos consumados, por ejemplo, de gente que perdió la vida de manera violenta, o de gente que fue testigo, ¿no? De familias y de jóvenes, de niños, de personas adultas que fueron testigos de estos acontecimientos lamentables y que requieren también una intervención y de las que pocas veces hablamos, ni como que no lo tomamos en cuenta. O sea, informativamente, Miguel, sucedió el hecho, hay víctimas, no hay víctimas, ya vino la policía, acordonó, lo sumamos a una estadística y vámonos a lo que sigue. Pero ahí hay gente que se quedó, seres humanos que se quedaron con huellas profundas, ¿eh?
Claro, también como psicólogos jurídicos, el tema, por ejemplo, en fiscalía, podríamos mandarlo, hay acompañamiento a víctimas tanto directas como indirectas de delito.
Bien.
También nosotros, te digo, yo estoy en el tribunal, lo que hacemos o nuestra intervención directa en estos procesos penales es, por ejemplo, en el acompañamiento a víctimas dentro de los procesos de juicio. Uh-huh. Es que cuando las víctimas van a declarar, bien, respecto a una situación, a testificar. Uh-huh. Nosotros tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que cuando son delitos de alto impacto y que implican a menores de edad, tiene que haber siempre un psicólogo ahí, en el momento en el que está declarando, por cualquier cosa, ¿no? Para brindarle la contención, para también intervenir en el... No sucede mucho, por ejemplo, en el caso de que a veces las preguntas de los abogados podrían estar afectando emocionalmente a la víctima, pues bueno, nosotros como psicólogos jurídicos tenemos que estar ahí para, pues, al final acompañar a la víctima, estar pendiente de su situación emocional.
Ahora, déjame preguntarte algo que me parece que no sé si haya una sola respuesta a esto, o muchas, pero ¿qué nos está pasando, Miguel? ¿Qué nos está pasando respecto a esto que está pasando, a esto que estamos viendo, que nos está sucediendo, de estas noticias que abundan en las redes sociales, que vemos en los medios de comunicación, que ya vemos en las calles, lamentablemente, a veces nos ha tocado, creo que a mucha gente de... Ya vemos una zona acordonada, ya vemos una sábana ahí tirada. Es una persona que fue ejecutada ayer, por ejemplo, en la tarde, ¿no? Con un montón de gente circulando, una persona fue ejecutada a tiros en Avenida Cuauhtémoc, por ejemplo, ¿sí? Ahí en un vehículo. Y por ahí pasaron hombres, mujeres, niños, niñas, adultos, mayores, jóvenes que vieron esto. Pero hay también una idea de que ya lo normalizamos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Qué se afecta o qué no se afecta para que hayamos llegado a este punto? Y te pregunto, ¿tú ubicas también que ya estamos en este punto?
Sí, creo que la sociedad ya está muy desensibilizada. Mm. Precisamente lo que comentas ya... Me parece que, digo, a lo mejor no es la mejor cita. Creo que era Stalin el que decía que el fallecimiento de una persona era una tragedia, el de millones se vuelve estadística. Mm-hmm. Entonces sucede que ya estamos muy desensibilizados y ya no se nos hace raro. Considero que también la infodemia,
bien,
lo podríamos manejar así, que el estar bombardeados de tanta información nos hace insensibles. Entonces definitivamente es labor tanto de la sociedad, nosotros también como profesionales de la salud mental, pues ver las intervenciones que se pueden hacer para ayudar en esta reconstrucción del tejido social, porque definitivamente, pues de alguna manera se ha afectado mucho.
Claro. Bueno, ¿qué tema este, ¿Qué tema? Yo creo que nos podría dar para varios programas entender el fenómeno de cómo, pues sí, este bombardeo de información, porque tienes razón, hace 20 años, 25 años, en la cobertura informativa, quienes hacían la cobertura desde el lado, claro, te lo digo desde el periodismo, quienes se encargaban de hacer la cobertura informativa cuando había la nota de un fallecimiento, era la nota, fíjate, era la nota. Y hoy eso parece no ser la nota, ¿no? Eso no parece ser lo importante, lo central, y es una vida humana igual, ¿no? Pero en este ambiente y en este contexto que se están dando las cosas. Bueno, vamos a pausa, una nueva pausa, la última ya del programa, estamos en la recta final, fíjate. Así es el tiempo en los medios de comunicación, en la radio. Vamos a pausa, regresamos con más, estamos en la Radio Ciudadana. Antes de ir a la pausa, un aviso nos están compartiendo nuestros compañeros y amigos del INE, del Instituto Nacional Electoral. Al parecer falló el sistema de citas, pero nos informan que concretamente el módulo de el INE en Jojutla, ubicado en la carretera Jojutla-Alpuyeca, en un kilómetro 13.5 en Los Pilares, en la colonia de Los Pilares en Jojutla, a un costadito del Hotel Monte Carlo, está funcionando de manera normal, están recibiendo personas sin cita. El anuncio es que si alguien tiene un trámite pendiente en el INE, no pueden hacer cita, pero los van a recibir sin cita, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Así que, pues hay una, dice, pueden asistir sin cita, ya que la página no está habilitada y la gente que podría dar por entendido que si no hay cita no les van a atender, bueno, pues el llamado es que sí acudan, porque sí les van a dar atención en el INE, allá en Jojutla. Vamos a pausa, ahora sí, volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate!
¿Te crees dueño de la calle por ir al volante? No lo eres. No estás solo. Compartes el camino con cientos de personas cada día.
Cuando aceleras en una avenida escolar, cuando invades la ciclovía, cuando te estacionas en doble fila o en el lugar reservado para discapacitados, estás diciendo: mi prisa vale más que la seguridad de todos.
¿Y si fuera tu hijo el que cruza la calle? ¿Y si fuera tu madre la que va en silla de ruedas por la banqueta que tú invadiste?
No seas parte del caos, sé parte del cambio. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 48 minutos, 10 con 48, estamos en la recta final ya de la Radio Ciudadana. Algunos mensajes, muchas gracias a quienes se reportan a través de los chats de nuestras transmisiones en redes sociales. Bueno, saben ustedes que transmitimos en simultáneo a través de Facebook y a través de YouTube. En ambas plataformas, si ustedes nos buscan, nos van a encontrar como @universal102.9, en ambas plataformas, así se llama el perfil. Algunas personas prefieren Facebook, otras personas prefieren más YouTube. La única diferencia, les hacía ayer la sugerencia, si ustedes quieren consultar cualquier programa de la Radio Ciudadana o El Ojo de la Mosca o Tesoros Regionales que se hayan transmitido con anterioridad en otra fecha, hay alguna entrevista que ustedes quieran volver a escuchar, recuperar, algún dato que esté por ahí en alguna entrevista que les haya interesado. La plataforma que más y mejor servicio les va a dar es YouTube, porque en YouTube quedan los programas ahí almacenados. Facebook cada 30 días borra los videos que uno almacena ahí, las transmisiones en vivo. las transmisiones en vivo que uno hace en Facebook se borran después de 30 días, ya no las van a encontrar ahí. Entonces, por eso la sugerencia, si ustedes nos siguen normalmente en Facebook, súmense también a la comunidad de YouTube, no pasa nada, nada más entran ustedes a YouTube, nos buscan, le dan el botón suscribir y punto. Nada más van a tener ustedes ahí, pueden activar también la campanita de notificaciones y esto les va a avisar cada cuánto estamos publicando ahí nuevo contenido. Bueno, y entonces durante las transmisiones en vivo están abiertos los chats, es decir, cualquier persona que pueda y tenga un comentario puede escribirnos y los leemos con mucho gusto. Muchas gracias, saludos a Edson Manuel. A Miranda Mía dice, saludos, sería muy interesante que platicaran del legendario grupo Mascarones y de toda su promoción cultural. ¿Cómo no? Vamos a platicar con Laura Duarte o con Rosario Sámano o con ambas para ver si podemos recuperar a pues personas que puedan venir a hablarnos de la historia de y el legado de estos grupos, del grupo Mascarones. No sé si sigue activo, creo que no. Y bueno, pues, pero el legado que dejaron y la escuela que dejaron fue muy importante. Gracias. Rosy Moreno Fitz, invitado de lujo, felicidades. A Miguel, muchas gracias, te dejan saludos. Julio Millán también le deja saludos a Miguel Ángel, mucho éxito. Linda Ochoa dice, creo que las terapias sí sirven porque la mente necesita su limpieza de vez en cuando y más cuando se vive algún momento traumático. Daniela Cantorán también te deja saludos al Mike, dice. sí es un ejercicio de terapia de limpieza mental, ¿tú la verías así?
No como tal de limpieza, a lo mejor yo cambiaría el término, pero definitivamente creo que en palabras sencillas podríamos decir como de mantenimiento.
Ya, muy bien, pues es mejor. Bueno, aquí nos dice Víctor Alejandro que había un error en el nombre. Sí, ya lo corregimos, efectivamente tuvimos aquí un detalle en el nombre, en la transmisión. Muchas gracias, ya se corrigió. Bueno, estamos cerrando programa, Miguel. Y bueno, pues en principio, bueno saber que existe la figura del especialista en psicología que da esta labor de acompañamiento en estos procesos, insisto, que de pronto pareciéramos que solamente está hecho o en la que solo participan e intervienen víctimas, juzgadores y acusados y abogados, ¿no? Pero están también la figura de ustedes, que es importantísima, es fundamental, ¿no?
Sí, claro, otra vez, muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya estamos inmersos, pero definitivamente, pues bueno, es obligación de todos los servidores públicos en cuestiones jurídicas, pues bueno, apegarse a esta parte del respeto a los derechos humanos, ¿no? Y el respeto, más bien el derecho humano a la salud mental, pues bueno, tiene que ser, todos los tenemos que cuidar, pues. Y ahí es donde el psicólogo jurídico, pues también tiene un gran campo de acción, ¿no? Pensar de que a pesar de que los procesos judiciales, pues bueno, pueden dar miedo, pueden ser complicados o son complicados.
Sí dan miedo, es la verdad.
Sí. Pues hay personas ahí que estamos específicamente para pues colaborar, coayuvar, como te decía desde el principio, a que todo esto pues bueno salga de la mejor manera. Definitivamente, pues como te decía, esta parte de las convivencias, esta parte también de lo que te decía al principio, de los la parte forense, la parte de determinar ciertas cosas. Muchas veces también el acompañamiento de víctimas, como se da en otras instituciones, como fiscalía, como comisión de víctimas también que tiene. Entonces, definitivamente el respeto a los derechos humanos tiene que ser o es desde donde partimos nosotros para poder ayudar a las personas.
Es la base, digamos, de su actuación.
Tiene que ser. Es obligación, pues, considero de todos, pues al final es lo más importante.
Fíjate, Miguel, hablamos esta misma semana con un abogado, en este caso un defensor de oficio, un defensor de un abogado del Instituto de la Defensoría Pública Federal, y le hacía yo la pregunta, ¿no? ¿Qué respondes cuando tienes, porque es tu trabajo, defender a alguien que cometió presumiblemente un delito? Dice, pues es mi trabajo y lo tengo que defender. Entonces, en su caso, por ejemplo, te pregunto, en tu caso, ¿te toca darle ese mismo acompañamiento a una víctima, a una persona que está en proceso judicial y a alguien que presuntamente cometió un delito también o no?
Por ejemplo, en el caso de las evaluaciones, a mí sí me ha tocado que, por ejemplo, en casos para determinar la inimputabilidad,
quiere decir que no puede ser,
que no puede ser juzgado, no puede ser juzgado por alguna situación, a lo mejor de una discapacidad intelectual. Entonces, pues sí, o sea, tienes a una persona que presumiblemente cometió un crimen, o más bien lo cometió en alguna ocasión, pero pues en la ley establece que, pues bueno, no puede ser juzgado. Y a pesar de todo, pues bueno, se le tiene que dar la atención de la mejor manera, apegado a los derechos humanos, y al final pues va a salir lo que tenga que salir y se va a tomar la decisión. Pues el juez va a tomar la decisión, ¿no? Entonces, pues sí, al final es nuestro trabajo y lo tenemos que hacer con gusto.
Qué polémica, ¿no?
Sí, claro.
Qué polémica, qué difícil, porque imagínense ustedes, a ver, está ahorita muy de moda, por ahí se lo van a topar en redes sociales, se los comento, yo lo caché, es una serie que estuve esperando mucho tiempo, que narra la vida de un ser humano, de un personaje completamente trastornado con un montón de problemas mentales, Edward Gein. Y en la historia de Ed Gein, que es conocido como el monstruo, es una época de una historia de los 50 más o menos, es un hombre esencialmente que padecía, después se pudo diagnosticar, tenía esquizofrenia por lo pronto, ¿no? Esquizofrenia muy grave, y bueno, tuvo actos terribles como necrofilia y bueno, muy, muy difícil, pero el punto es que cuando uno termina de ver la historia, por lo menos en la serie, después uno se documenta, terminas un poco queriendo al personaje, ¿ah? Porque en su padecimiento él termina reconociendo la parte muy avanzada de su vida, pues que estaba enfermo y que hizo cosas terribles, pero que no se dio cuenta. O sea, ¿cuánta gente está allá afuera hoy con estos problemas y estos trastornos mentales y no se da cuenta y no lo sabemos tampoco identificar?
Sí, que eso es la importancia, pues, de preservar la salud mental, ¿no? Porque
uy, qué tema.
Uno pensaría que a lo mejor es sencillo, como por ejemplo, estoy deprimido por alguna situación, ¿no? Pero la salud mental abarca ya situaciones que pueden ser peligrosas tanto para la persona como para las que están a su alrededor, ¿no?
Puede terminar en algo peor, ¿no?
Complicado el detectarlo, también el hecho de buscar ayuda, como comentamos hace un rato, pero pues tenemos que estar ahí, se tienen que... Afortunadamente, pues como hay campañas, ya hay más conciencia, ¿no?, de cuidar la salud mental, pero pues todavía nos falta.
Todavía nos falta mucho. Por lo pronto hablarlo, Miguel, por lo pronto hablarlo. Decías tú al principio, está muy estigmatizado esto de tomar terapia, ¿no? O en general el tema de la salud mental, pero tenemos que ir quitando los estigmas. Y los estigmas se vienen abajo cuando se habla abiertamente de las cosas, ¿no? Que no es tan fácil, pero hay que hacerlo. Y yo te aprecio que hayas estado esta mañana muy temprano, pero ha valido la pena de verdad esta conversación. Creo que hoy ha valido la pena. Mira, si alguien hoy en la conversación que hemos tenido, encuentra que está pasando por un momento que ha escapado de su control muchas cosas y decide finalmente acercarse a tomar terapia, yo creo que ha valido la pena.
Sí, claro.
¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Oye, pues muchas gracias Miguel Ángel Miranda Aquino por tu presencia esta mañana aquí.
Muchas gracias, Roberto.
Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible el equipo, a nombre del equipo que hace posible este programa, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por habernos acompañado esta semana que está terminando, ya lo decía Hugo Calderón, con un poquito más de sol, nos dio tregua a la lluvia, pero no ha terminado el temporal lluvioso, tengámoslo en cuenta, ¿eh? No ha terminado todavía, vamos a estar muy atentos. A ver, nada más les comento, está surgiendo desde ayer o desde antier, y lo repiten incluso algunos medios de comunicación serios, me da mucha pena que lo hayan hecho, se avecina la supertormenta. A ver, hay que ver el Servicio Meteorológico Nacional. No hay ningún indicio de una supertormenta, por lo menos de aquí a mañana o a pasado. No hay tal cosa. ¿Qué hay? Pues un clima que cambia constantemente y del que hay que estar muy pendientes, nada más. Hay una serie de perturbaciones en el Pacífico, en el Caribe, que podrían convertirse en una tormenta. Podría no ser, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues alejarnos de esas versiones que lo que inducen es al miedo, al pánico, y el miedo y el pánico no sirven, ¿eh? Eso no sirve. Lo que sirve es estar alerta, estar informado para estar alerta y y tomar medidas preventivas. Estar muy atentos a lo que está diciendo Protección Civil, el Servicio Meteorológico Nacional, etcétera. Nada más ahí se los dejo como una llamada oportuna de atención. De hecho, tenemos ahorita un sistema anticiclónico que quiere decir que por eso hay sol, porque no se puede formar nubes ahorita. Así al menos estuvo en estos 3 días. Para el fin de semana, del domingo en adelante, podrían regresar algunas lluvias. Estemos pendientes, nada más. Ya nos vamos, pues. Ahora sí, Marta Maldonado en la producción general del programa, Pipo Campos en la realización, Pau García en las redes sociales, soy Roberto Díaz Guerrero. Tengan muy buen viernes, buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en la Radio Ciudadana. Se quedan con Laura Duarte, aquí en Universal, en el Ojo de la Mosca.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
A continuación, El Ojo de la Mosca con Laura Duarte. Y al terminar, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Detente. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos. Abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma